Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Conocemos bastante la batalla de Santiago de Cuba, la batalla de Cavite, los combates de la Loma de San Juan o el Caney y, por supuesto, la hazaña de los últimos de Filipinas, los héroes de Valer. Pero parece ser que generalmente, en casi todos los programas de historia, parece como que tratan estos temas y, bueno, se acaba la guerra y cada uno para su casa. Pero no se sabe exactamente cómo fue la repatriación de nuestros hombres, de nuestros soldados, aquellos que se dejaron el pellejo en ultramar, cuando acabó todo, cuando la guerra finalizó y nuestros hombres tuvieron que regresar a casa. En muchas ocasiones, verdaderas epopeyas. En este programa de Niebla de Guerra y en recuerdo a ellos, hablaremos de los repatriados, pero sobre todo de los repatriados de Filipinas. Vamos a por ello.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Recordaréis el megaprograma que hicimos Antonio Gómez de Casus Belli y yo en aquel crossover sobre los últimos de Filipinas. De hecho, hicimos una introducción bastante extensa sobre cómo eran las Filipinas, donde aparte de las más grandes, como Luzon, Cebú, Mindanao, Negros, hay hasta 7.000 islas que componen el archipiélago filipino. En muchas ocasiones, islas densamente pobladas, mientras que en otras ocasiones son islas prácticamente desiertas. Ahí es donde las autoridades españolas tenían que ejercer su gobierno y su autoridad. Pero es bien cierto que en muchas ocasiones este gobierno apenas estaba representado por un cabo o un suboficial europeo. En muchas ocasiones este cabo, ni siquiera eso, era nativo, normalmente con el apoyo de un sacerdote y un pequeño grupo de guardias civiles o soldados nativos de Filipinas. Esa era la máxima expresión de la autoridad española en muchas de las islas, ciudades y pueblos de Filipinas.
Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me se pudiera alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un
lo cual nos lleva a que esta dispersión creó una debilidad muy importante del mandato español sobre este archipiélago. Además de esta gran dispersión, que ocasionaba muchos problemas de comunicación, los cuales generalmente se hacían por barco, y tampoco es que cualquiera tuviera un barco a vapor disponible. Recordad que durante muchos años se utilizaban pues barcos de vela, canoas, barcos tradicionales de la zona, y que en realidad las comunicaciones sin cables son bastante más tardías. Por lo tanto, no solo el transporte, las comunicaciones eran difíciles, sino que además los medios para hacerla eran lentos. Incluso os diré que en muchas ocasiones, en vez de emplear el transporte por tierra, se utilizaba el transporte o la comunicación por mar por ser esta más eficiente que el de la tierra, donde apenas en muchas ocasiones existían caminos o vías de comunicación medianamente abiertas y accesibles, las cuales generalmente se encontraban en la zona de Manila, que era donde se encontraba la capital de las Filipinas. Además, el mestizaje de los españoles con los filipinos pues fue muy reducido. A diferencia de las Antillas, donde este no tuvo prácticamente barreras, lo cual creó pues una serie de personas, una serie de descendencia que en muchas ocasiones también se consideraban españoles, en Filipinas ocurrió en muy pocas ocasiones. En primer lugar, porque el número de españoles, de europeos, era extremadamente reducido, y por otro lado, pues esta dispersión que ya os he comentado. Las 8.000 millas náuticas que separan España de las Filipinas siempre constituyeron una barrera enorme para la colonización. Esto motivó que el dominio español en las Filipinas pues nunca fuera total. Menudeaban las revueltas y los levantamientos. Aquí, allá, y en ese caso el gobernador español le daba las órdenes correspondientes al jefe militar de turno, este sacaba soldaditos de un lado, soldaditos de otro, cuatro barcos de otro sitio, y lanzaba una expedición de castigo, reprimía la revuelta, aseguraba la paz y el orden, volvía a dejar a ese sargento, a ese cabo y a esos pocos hombres de guarnición junto con algún sacerdote, y hasta la próxima. En otras ocasiones, la falta de presencia española, más allá quizá del mencionado sacerdote, hacía que en muchas ocasiones hubiera zonas y poblados donde la, podríamos decir, donde el tiempo no pasaba. La vida continuó rutinariamente y en muchas ocasiones apenas se enteraron de que siquiera era Filipinas una colonia española. Como bien sabemos, la Revolución Filipina, me refiero a la última, la encabezada por Emilio Aguinaldo, tiene lugar en 1896.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.